Betty, ¿nos presenta a la invitada de hoy?
Pero como no, un gusto, un placer realmente recibir a Florencia Córdoba, directora de Rama Activa del Instituto de Previsión Social, que hace su primera aparición en el año, ¿no?
Primer encuentro del año. Gracias por haberme.
Ah, por favor, bienvenida. A ver, la voy a corregir. Es directora hiperactiva de la rama activa.
Ahí está. Esa sería. Ahí está, completo.
No para nunca, Florencia. Cuesta hacerla venir porque no para nunca. Así que
es más, creo que hoy trajo incluso una lista de los alimentos que usted debe consumir.
No,
ah, todo, completo.
Así que a partir de ahora es directora hiperactiva de la rama activa.
Tengo que trabajar con eso, ¿no? Es fácil con
el control de la ansiedad y la hiperactividad. Sí. Que también,
ya que se reconoce en ese rubro también.
Sí, ayer me senté, como domingo, me senté y dije no voy a hacer nada. Y fue difícil sentarse a mirar el cielo a hacer nada, pero necesario.
Vida contemplativa, por lo menos unos minutos para tener la mente más en
claro. Qué bueno.
Flor, la invitación viene por varios lados, porque sabemos que como podemos hablar de miles de temas, pero así como los chicos se preparan para la escuela, ¿no? Y donde decimos, bueno, antes de arrancar el año, estaría bueno hacer esto, esto y esto. El IPS también tiene esa dinámica de decir, bueno, antes de arrancar el año tenemos que tener en cuenta esto, esto y esto. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como Instituto de Previsión Social para este 2026? Sé que la pregunta es amplísima, pero si pudiéramos focalizarlas en algunas, como decir, mira, es muy importante esto, esto y esto.
Y en este momento es muy importante el tema del trabajo con la salud mental, la accesibilidad a los profesionales, la gente, y que está bueno que lo pude decir en otra nota, la gente entendió que no es necesario estar loco, como se decía,
claro, antes, que hay un desajuste,
para,
¿no?
Claro, para ir al psicólogo. Entonces hoy las personas entienden que es parte de la prevención, que fue tan necesario como la salud física, el cuidado de la salud mental. Entonces esa es una demanda. Después, por otro lado, y que tiene que ver con mantener, más que cosas nuevas, la cuestión, las coberturas en lo que es oncológico. Cada vez hay más demandas, hay más personas que tienen cáncer, entonces mantener las coberturas, que siempre digo, cuando hablamos de cáncer hablamos de millones, mantener esas coberturas hoy requieren un esfuerzo administrativo por parte de la obra social, en relación con los aportes de todos los afiliados a nosotros y el gobierno de la provincia. Cada vez hay más, y eso, bueno, eso es una cuestión a tener presente.
Bueno, justo mencionás el tema de cáncer. ¿De alguna manera está discriminado la cuestión, estamos en el verano, si hay cáncer o muchísima gente que tiene cáncer de piel entre esta cantidad que mencionabas?
Hay cáncer de piel, sí, pero no sabría decirte con exactitud si es como lo máximo o el pico. Lo que se lleva ahí en el puesto en el ranking es el cáncer de mama. De todos los cánceres, o sea, de todos los tipos de cáncer que hay,
sí.
Si no me equivoco, la última estadística daba que un tercio es de cáncer de mama. De todos los tipos de cáncer que hay. Claro. O sea, es muchísimo.
Bastante.
Va en aumento. Se presenta cada vez en mujeres más jóvenes, entonces es algo que tenemos que cuidar. Viste que siempre nosotros venimos a la radio con el tema de la prevención, que es lo que tenemos que hacer, porque después, si bien hay tratamientos, no es solo la persona y su familia es la que acompañan todo el tratamiento, todo el abordaje, el malestar o no, si hay que viajar o no. Entonces ese es un tipo de cáncer sobre el cual hay que hacer muchísima prevención.
Además tiene desde el IPS la chiquera, ¿no?, que aborda esta temática en particular,
sí,
o parte de esta temática con estos cuidados que deben hacerse las mujeres.
Totalmente, sí. Tenemos para el PAP, para las ecografías. Siempre el chequeo es de tipo anual. Si no hay ningún problema, vuelvo a ver a la ginecóloga el año que viene recién. Si hay algún inconveniente, la ginecóloga seguro va a profundizar un poquito más que otros estudios hacerme. Ese es un cáncer. Después hay otro cáncer, que otros tipos de cáncer que como nutricionista me parecen muy muy fuertes, que son los que estén en el sistema digestivo, porque si a nosotros nos duele la panza, tenemos una inflamación intestinal o algo, realmente no podemos hacer, la persona se siente, no es incapacitada, pero pasa por mucho estrés al no poder comer, al no poder alimentarse. Uh-huh. Es distinto a otros tipos de cáncer, se causa dolor.
Claro. Hablamos de gastrointestinal en todo caso, sí. Son muy frecuentes también.
Sí, en la zona del páncreas, todo eso, es colon, también uh-huh. colon, y eso le causa dolor a la persona, le causa estreñimiento, le causa diarrea, entonces no son tan frecuentes, pero cuando aparecen son fuertes para uh-huh. la persona que lo tiene.
También me imagino que por la sintomatología es muy complicado, o sea, no es complicado, pero si uno quiere no hablar de cáncer y tratar de decir, no, pero esto puede ser un empacho, que me comí esto, que el otro, y por ahí vamos por otro lado y voy a decir, no, espera, vamos a hacer un análisis y vamos a ver un poquito. A veces los análisis son sencillos y la detección temprana permite una sobrevida muy importante. Lo mismo en el caso del cáncer de mama, cuanto antes mejor, y creo que es el que tiene mayor tasa de sobrevida comparado con el resto.
Sí, la verdad es que sí. Generalmente la persona va al médico, se hace unos estudios, pero si ve que con el primer tratamiento indicado no hay solución y sigue teniendo los mismos síntomas, por ejemplo, sigue teniendo diarrea, alguna cosa así, y bueno, por ahí profundizar un poquito más y ¿por qué no pensar en alguna? Nadie quiere obviamente uh-huh. pensar en que podría estar atravesando un proceso oncológico, claro. Pero si yo lo pienso antes y es probable también para el equipo médico y hacerse los estudios, cuanto antes se detecte, más probabilidad de mejor calidad y expectativa de vida para la persona. Uh-huh. Esa es la verdad. Así que ese es un tema que mantener las coberturas representa ya un esfuerzo grande. Sí.
Y sobre todo teniendo, no sé si corregime, Flor, si en todas las jurisdicciones, pero Misiones tiene un instituto específico de cáncer que ha destinado montones de recursos para tratar exclusivamente esta enfermedad. Ha traído a médicos, ha traído a especialistas increíbles, el doctor Rabinovich, uh-huh. por ejemplo, que es uno de los más grandes que tenemos en el país y a nivel mundial, y también estuvo acá. Entonces, tener, no sé si todos, por eso te repito, no sé si todas las provincias lo tienen, a un instituto dedicado específicamente a esto.
Es excelente nuestro instituto, permite descentralizar respecto, por ejemplo, a Buenos Aires u otra provincia, las prácticas, los tratamientos, los profesionales también son de avanzada.
La maquinaria también,
eso también es lo que mencionaba, permite que las personas se hagan acá ciertos estudios y no tengan que viajar no solo es un costo, digamos, económico que está cubierto por la obra social, pero representa un costo emocional para las familias que por ahí viajan con un acompañante, dejan los hijos mientras se esperan, representa muchas cosas. A veces desde afuera no se ve los esfuerzos, pero conseguir una medicación, tal vez hay que comprarla, viene de Buenos Aires, tiene que uh-huh. venir refrigerada, se mantienen todos esos cuidados, cuando está acá se le avisa al afiliado, todo eso no se ve y en todo eso estamos al 100%.
Sí, sobre todo hay medicamentos que salen fortunas, literalmente, o sea, sé por con conocimiento de causa que medicamentos que exceden los millones de pesos.
Salen fortuna, hace poquito, porque quise conocerla a la afiliada, le entregamos personalmente una medicación que era por 6 meses el valor de 125 millones. Y la necesita siempre, o sea, si uno se pone a pensar los próximos 6 meses del año, y si sube, se llamó. Y obviamente que, como siempre decimos, 100% de en estos casos por ahí a la persona le queda pagar 50.000 pesos, pero es lo mismo que decir 100% de cobertura, porque
en 125 millones el
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 eso en ese valor, pero representan sí una parte importante del presupuesto, pero es para la vida de las personas y es medicación que le permite, siempre hago la diferencia, vivir. Hay medicación que, bueno, uno es para un síntoma, para un dolor de panza, para aliviar algo, pero hay gente que necesita medicación para vivir, para el día a día. Y ahí es una diferencia, cuando tenemos, no que priorizar, pero a veces me pasa, tengo en mi teléfono 10 mensajes cuando agarro, yo digo, y este necesita para vivir, este para su síntoma, y este capaz que quiere saber algo de un hotel, y entonces voy respondiendo en esa medida, porque sí, obviamente.
Claro. ¿Cuál fue la reacción? Me quedo en ese caso.
De la señora.
De esta persona, sí.
Y ella estaba, la verdad es que ella está en cama, es docente. Estaba muy agradecida, obviamente, al instituto, al IPS. También agradecida a que la fuimos a visitar, a conocerla, a ponernos a disposición. Y lo que quiere es volver a trabajar en su casa. Porque, claro, el cuadro que tiene no le permite estar en actividad. Claro. Entonces, bueno, ese acompañamiento, poco mucho que uno puede hacer, pero estar, darle fuerza, yo creo que es súper importante, tanto para la persona, tanto tan importante como la medicación.
Florencia, ¿qué pasa cuando la persona no tiene un acompañamiento de familiares y necesita un acompañamiento terapéutico en este caso, para no solamente acompañar en cuanto a esta necesidad de la medicación, el horario, los cuidados específicos, más para una persona que está en cama, postrada?
Bueno, nosotros trabajamos con acompañante terapéutico por por sistema de reintegro. Es la persona paga y después la obra social le autoriza un porcentaje de ese pago. Siempre lo que le indicamos, porque a veces nos dicen quién, qué, cuál. Podemos brindarle alguna lista de alguna institución, pero la persona en general es la que elige quién es su acompañante terapéutico, porque es alguien que va a estar tantas horas con vos, va a ingresar a tu hogar. Entonces la persona es quien elige quién es su acompañante.
¿Y tienen algún requisito especial de parte de ustedes como para hacer reintegro?
La titulación, la titulación del acompañante terapéutico, y obviamente siempre la indicación médica, el médico que indica necesita un acompañante terapéutico por tal motivo, por tanto tiempo. Eso es fundamental, la indicación del médico es fundamental para todo.
Claro, decir, bueno, recomendame. Y no sé, tiene que tener empatía con vos, tiene que...
Sí, porque te dicen quién no... Y es difícil, porque va a estar en tu casa. Claro. Como... Es difícil. Tenemos estas instituciones, sabemos que son serias, que trabajan bien. Y bueno, ahí está el listado. Después cada familia ve hacia adentro quién es ese acompañante elegido.
¿Cuáles son? ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde faltaría llegar en la provincia que supongamos que hoy no estamos llegando? ¿Cuáles serían los lugares clave que vos decís, bueno, mira, este año tenemos que llegar acá, acá y acá, y nosotros podemos colaborar como medio de comunicación difundiendo?
Bueno, nosotros, obviamente, en la provincia, Iguazú, El Dorado, Oberá, son lugares claves. En Oberá y en El Dorado tenemos policonsultorio del IPS, eso está bueno porque están los profesionales. Y por ahí un poco hacer más fuerza en el norte me parece interesante. Si bien los afiliados están agradecidos sobre todo con la cobertura de prótesis, de medicamentos, me parece interesante poder llegar el norte de la provincia, Andresito, San Antonio, Irigoyen, esos lugares son interesantes. Llegamos con lo que tenemos, pero para ahí sí reforzar un poquito más esa zona, y de hecho al menos nosotros lo estamos haciendo, estamos yendo a visitar, visitamos la delegación. Ya de paso, si estamos ahí, vemos si hay algún papel que podamos traer, que lo podamos tramitar, que los podamos conocer.
Interesante. Pensado, doctor, ¿y qué otro apunta, hacia dónde apunta el IPS este año que decís, bueno, okay, tengo patologías y tengo afiliados? Cierran los números porque es impresionante la cantidad. Yo estoy haciendo matemáticamente, estoy haciendo números.
Te dice todo,
Matemáticamente es imposible, porque claro, muchos afiliados no saben, pero el aporte es el 5% del remunerativo del sueldo de cada uno. O sea, cada uno mira su sueldo, mira la columna de remunerativo, y ahí es el 5%. Realmente es, en general, en muy poco. En promedio debe estar en los 30.000 pesos, teniendo en cuenta toda la provincia. Y ahí sumarnos a todos, que somos 50.000 titulares, y uno hace un cálculo rápido y no te dan los números. Y obviamente hay un acompañamiento del gobierno a la provincia para que se puedan seguir efectuando las prestaciones, los medicamentos, las prótesis. Todas las prótesis tienen el 50% de cobertura. La gente que viaja también, ellos, los que viajan, están cubiertos en todo sentido, porque se entiende que no pueden pagar una vivienda acá y una vivienda allá. Entonces ellos están cubiertos en todo sentido, o que tienen gastos de la enfermedad, gastos extras y obviamente no van a estar pensando en un pasaje, en un avión y en un colectivo. Entonces todo eso está cubierto también por la obra social. Pero sí es importante el acompañamiento del gobierno provincial para no, poder cubrir todo.
Así, ¿cómo hacer para este caso? 125 millones. ¿Cuántos afiliados necesitas para cubrir un medicamento?
No, somos un montón. Encima, somos aproximadamente 50.000 titulares, pero cada titular está incluido, claro, tenés un hijo, dos hijos, cinco hijos, la esposa puede ser, y es un aporte. Entonces, obviamente que necesitamos ese soporte o ese sostén del gobierno provincial.
Que ese 5% se multiplica por 25%.
Sí.
Sería, si tuvieras cuatro hijos, más vos como titular.
No, sigue siendo el 5.
No, pero te quiero decir, se multiplica otra vez por... Debería ser 25% y sigue siendo 5.
Sigue siendo 5%. Entonces, por ahí cuando uno habla con las personas, viste, viene alguien con alguna problemática y uno le puede explicar, usted está aportando esto durante todo el año, es esto. Y requiere ya, capaz con esta intervención, ya está el aporte de ustedes todo el año y de solo una del grupo familiar.
En un comienzo de la charla mencionabas esta cuestión de la incorporación más resalte de la salud mental. Hace poquito inauguraron esta red de escucha en el Instituto de Prevención, sobre todo el tema de suicidios y cuestiones de este tipo. En cuanto al aporte en salud mental, ¿cómo llegan a mayor cantidad de gente?
Bueno, tenemos un WhatsApp que les voy a pasar. Siempre cuando es cuestión de suicidio, el 911 es el número de cada
primero.
Sí, ahora, si no me acuerdo, pasa algo, hay un número del IPS que trabaja directamente sobre suicidio. Y siempre digo, puedo llamar yo si estoy teniendo algún tipo de ese pensamiento, o si estoy cerca de alguien que está teniendo ese pensamiento y yo no sé qué hacer. Siempre es muy importante. Cada minuto cuenta. Si yo tengo a un tercero que puede saber a dónde estamos, suma, ¿no es cierto? Es toda una logística y una red. Y ¿cómo llegamos a toda la provincia? El Departamento de Salud Mental tiene un departamento de promoción de la salud mental. Entonces, diferentes escuelas nos van pidiendo, las delegaciones, incluso el año pasado llegamos con, hicimos un trabajo muy profundo con el Ministerio de Ecología, con los guardaparques, que requerían intervención de salud mental en situaciones de estrés postraumático. Por ejemplo, guardaparque en algún parque provincial, situación de que le pasó, una persona quería sacar una foto a un niño, que medio que volvió a pasar algo así ahora,
sí,
y se cae el niño. Se cae el niño, lo pierden al familiar, y el guardaparque asiste esa primera intervención, pero después se queda con todo eso. Entonces él necesita hacer una rápida, me sale la palabra descarga, pero no descarga, necesita hacer un rápido abordaje de la crisis que le está pasando, porque la persona, el que asiste, en un momento hace todo para la asistencia, pero después se queda con eso. Y como ellos son afiliados también nuestros, lo que hicimos es conexión rápida de manera virtual ante situaciones de estrés postraumático.
Y es justamente un espacio donde no se nos ocurriría,
¿no? Particularmente,
¿no? Está, está para otra cosa, sí, o sea, no le va a pasar.
Totalmente. Esto. No, y claro, eso es interesante. Desde la Roma Activa hacemos un trabajo muy directo con los afiliados y cada grupo tiene realidades muy particulares que uno ni se imagina ni las tiene presentes.
Claro.
Y guardaparques es un grupo que tiene esa realidad específica.
¿Cuál es el mito más fuerte con el que tienen que luchar desde el IPS?
Y el mito más fuerte yo creo que es el del aporte. Viste, como que recién hablábamos. Hay gente que, y sé, porque cuando en las charlas donde vamos a los organismos, yo les digo, ¿saben ustedes cuánto aportan el IPS? Ni idea. Pero cuando hay alguien enojado, yo aporto la mitad de mi sueldo, entonces ahí...
Encima me cobran plus, el médico me tiene que cobrar, que
tiene que aportar. ¿Cuánto está aportando? La ausencia de cuánto es lo que realmente aporta, de que estamos trabajando para tener profesionales en nuestras delegaciones, para no tener ese inconveniente. Entonces, va cambiando, pero siempre, casi siempre es con la palabra, digamos, que uno cambia eso. Si no nos acercamos entre ambas partes, a veces la persona queda con esa idea y se cierra. Entonces, siempre tratamos de ir visitando las instituciones para hablar. Justamente este jueves vamos a estar en el Ministerio de Ecología, perdón, de Turismo. Uh-huh. Para charlar con nuestros afiliados de turismo, contar las coberturas, las prácticas. Necesitan traumatólogo, que a veces dicen, no encuentro turno de traumatólogo. Acá hay traumatólogo que trabaja en una delegación nuestra, que lo pueden encontrar, que trabaja por orden de llegada, que no hay problema. Entonces, ahí cambia bastante el panorama. Y la semana que viene, el viernes, el Ministerio de Industria.
Ahí te das cuenta que la importancia de lo que es la información y el cara a cara, porque en el inconsciente colectivo se imaginan muchas cosas, un montón de gente, y por eso te decía, me parece importante conversarlo esto, porque evitar que esto siga, después alguien dijo y nadie sabe por qué, pero está instalado.
Se instala.
Pero bueno, a ver, analicemos los fundamentos, ¿por qué lo planteas? Y no tienen fundamento.
No. Y siempre nos ayudan esas charlas, porque siempre, más allá de lo que yo pueda decir, también va enfermería, turismo, farmacia, inmunizaciones, más allá de lo que nosotros podamos decir que estamos adentro del IPS, siempre hay alguien que tiene una anécdota de historia de vida, de cambio de vida fundamental con el IPS. Entonces, siempre hay alguien que va a salir a defender el instituto.
Uh-huh. Ajá, bueno, tenemos
las selfies.
Ahí está.
Que siempre hay alguien que va a defender el instituto, un afiliado, en esa charla siempre aparece alguien que dice, yo defiendo al IPS porque tal y tal cosa pude hacer, claro. Me cambió la vida, me salvó la vida, le salvó la vida a mi hijo, uh-huh. Y eso es re importante, ahí cambia todo otra vez.
Pero ¿hay algún número, o sea, pregunta desde la ignorancia, como si fuera alguien que te está escuchando del otro lado? Supongamos que me pasa algo un fin de semana, o que me pasa algo, y yo necesito que el IPS me autorice algo. ¿Cómo funciona cuando pasan estas cosas que son fuera del horario donde vos decís, bueno, el IPS suponte atiende de 7 a 13, de 14 a tanto, pero que si me pasa un domingo, me pasa un feriado, ¿cómo hago?
Bueno, si yo, depende, si es un sanatorio, es probable que no tenga problema, que me puedan atender, uh-huh. Y después, tienen posibilidad de emitir la orden, hay lugares que tienen la posibilidad, y si son autorizaciones, se pasa a lo administrativo para el lunes, pero no debería haber inconveniente para hacerlo, no debería haber inconveniente. Después, otra opción que tengo es, pero es raro porque sería ya ir a una consulta, pero bueno, en el home banking hay un apartado que se llama credencial de salud, en la app del macro.
Ajá. Uh-huh.
Credencial de salud, yo puedo ingresar ahí y sacarme una orden. Pero eso sería una orden de atención, que en general, como ir al traumatólogo, pero por eso digo, es difícil que pase, uh-huh. Porque un traumatólogo no está un sábado.
Uh-huh.
Eso ya sería una orden de atención para una consulta privada. Pero si estoy en un sanatorio, si estoy en algún centro, ellos saben, uh-huh. Que la autorización es el lunes, pero que igual está el derecho a que la persona acceda a su práctica, que se realice todo lo que tiene que hacer. Uh-huh. Así.
La orden por home banking, pero esa es nueva, para mí.
También,
para
sí,
mí.
De verdad.
Está credencial de salud, se llama el apartado,
uh-huh.
Aparece en la el, de ahí una vez que yo entro, si muchas personas ya tienen automático la credencial de salud.
Uh-huh.
En pocos casos nos pasa que nos dicen no me aparece. Bueno, ahí se pueden comunicar con nosotros sin problema para guiarles. Pero en la mayoría de los casos aparece automático. Una vez que uno ingresa, hace clic en su credencial, aparece quiénes son todo el grupo familiar que está inserto y si hay algún adherente.
Mm-hmm.
Yo puedo hacer clic y puedo pedir una orden para algún especialista. Después se paga, como se paga acá, a través de la tarjeta de débito o crédito.
Uh-huh. No, pero la orden a través de la página del Banco Macro no me hubiera imaginado.
Sí, igual no mucha gente la usa,
claro.
Es poco usada, pero esa sería una opción.
Uh-huh.
Y después la otra, si estoy en un centro no debería haber problema, y también los que ginecólogo, médico clínico y pediatra pueden emitir, los distintos lugares pueden ellos emitir las órdenes, no hay inconveniente en ese sentido.
Por allí una de las cosas que mencionan mucho en cuanto a la gente es que urgencias pediátricas no todos los sanatorios atienden. Por ejemplo, en este caso, hablemos de fin de semana o días feriados. Allí necesariamente tendrían que ir a pediatría.
Nosotros tenemos convenio para urgencia con el CPVAC, que está por calle, por Córdoba, casi Corrientes. Ahí funcionaba otro centro antes que no me está saliendo el nombre, pero el CPVAC está ahí y hace las guardias pediátricas. Con ellos tenemos convenio.
Ah, interesante para este... Y me está escuchando, ¿viste? Ojalá nadie quiera, porque el tema de los chicos son impredecibles. Así que bueno, el CPVAC sería uno de los lugares a donde asistir.
El CPVAC es uno de los lugares donde asistir. Y bueno, y si no también, siempre el hospital es nuestro centro de referencia.
Me quedo con el hospital. Claro.
Sí,
me quedo toda la vida con los hospitales.
Claro, por la cantidad de atención.
Sí, también lo de siempre. Hay situaciones que sí son de guardia y hay otras que no son de guardia, o que si uno va y van a tardar más. Si el niño tiene fiebre, no sé, la frecuencia cardíaca está alta, hay determinadas cosas, bueno, lo van a atender más rápido a otro que tal vez que se lastimó y bueno. Se van corriendo los lugares, porque hay, está el famoso triage que te hacen y ahí te define si es de rápida atención o si puede esperar un poquito más. Eso también es importante.
Sí.
Con mucha gente, me pasó a mí, cuando mi hija era más chica, de medicarle para la fiebre y llevarla a la guardia. O sea, le llevaba, claro, ya se le había bajado la fiebre y para eso estuvimos. Entonces, esas cositas también tener en cuenta.
¿Para qué le trajo, señora?
Claro, ¿viste? Igual sí, pero si estuvo todo el tiempo con fiebre.
Por la duda, tenía fiebre. Cuando yo fui, salí, tenía fiebre. Ya se le pasó. Hablando de los pibes, se vienen un montón de gurizada a la escuela y van a empezar las campañas de vacunación y de trabajo con toda esta gurizada, porque encima después para hacer educación física tengo que tener todo el sistema de la hoja clínica, la hoja médica del chico en orden, del certificado de aptitud física, etcétera. Así que también va a haber un trabajo por ahí, va a haber una recorrida de lo que es, bueno, tiene que ver también con salud, es cierto, pero va a haber una movida importante con las escuelas por el tema de campañas de vacunación y demás.
Sí, siempre, en general, siempre estamos haciendo vacunación. Nosotros, en donde funciona el policonsultorio, por calle Junín, ahí está el sector de vacunación, que es hasta las 16 horas funciona de corrido. Y ahí pueden ir afiliados y no afiliados. Si perdí mi libreta, dependiendo de el periodo en que se hizo la vacunación, mi hijo en este caso, puede ser que esté digitalizado y ya me la pueden entregar completa también. Después, lo que se refiere a los certificados escolares, hacemos hincapié en que no es necesario que todos en marzo presenten, viste que es de año a año. Eso también, porque a veces se colapsa el sistema en febrero,
no, la fecha de cumpleaños.
Sí, de año a año lo puedo hacer. Eso es interesante. Después, para la gente que nos esté escuchando, tenemos pediatra en el Centro de Atención Vecinal por Urquiza y San Martín.
Ajá.
Allí hay una pediatra atendiendo. En la delegación de Itambén Miní también hay pediatra atendiendo, obviamente en nuestro policonsultorio, como para descentralizar también lo que son las atenciones y las prácticas.
Bien, la última, y no te robamos más tiempo porque sabemos que ayer está complicado para ir el martes.
Sí.
Entonces sabemos que toda tu agenda está complicada. ¿Qué es lo más importante que te parece comunicar hoy desde tu lugar?
Hoy desde mi lugar, dos cosas. Uno es que hacer mucho foco en la prevención. Esto, más allá del rol de la dirección como nutricionista también, hay cosas que uno puede hacer en lo cotidiano para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, incorporar siempre más fruta, más verdura. Siempre me preguntan cuál. Y en la de estación, la que tengamos a mano, la que podamos comprar, la que podamos adquirir, el árbol que tengo, es esa fruta, esa es la mejor. Hacer actividad física, no hace falta que me vaya al gimnasio, con que yo salga a caminar ya estoy mejorando mi salud. Si puedo dejar de fumar, también es importante. Son, claro.
Me está dando con... Pero está,
bien,
se lo agradezco.
Ahí estás dando justo, Claro, si puedo elegir los métodos de cocción, no hacer frito y hacer a la... No tengo horno, bueno, a la olla, entonces, porque la fritura es re dañina. ¿Por qué voy a eso? Porque una vez que la enfermedad está instalada, se vuelve costosa no en términos, no solo en términos de dinero, sino en términos de tiempo. Es irme al médico, que el médico me diga, bueno, y tenemos que sacar esta placa para esto, y también tenés que ver acá, y tenés que ir allá, y al traumatólogo, porque parece que... O sea, en términos de tiempo, es muy demandante en términos de tiempo y de dinero, ni hablar de medicación.
Claro.
Entonces, lo que yo pueda hacer desde mi lugar, yo ya estoy sumando un 50% a lo que puedo prevenir. Para mí es re importante, y por ahí no le damos tanta importancia a la prevención. Y por otro lado, para los afiliados, que sepan, siempre el mensaje es que sepan que adentro del directorio de la obra social tienen una representante, los afiliados activos, tu representante soy yo, tienen un representante, una representante por la rama pasiva, que es Celia Tavares, y obviamente con la conducción del doctor Lisandro Benmaor y Iván Pelinque como vicepresidente, pero que sepan que tienen espacio de escucha en principio y espacio de representación para todo aquello que tengamos que mejorar o que nos digan esto está re bueno, sigan haciendo así. Que sepan que ese lugar lo tienen.
Buenísimo, te agradecemos un montón. Y la próxima va a ser como nutricionista, porque ayer me tiró.
Ah, ahí
entonces
está.
Tengo que devolver gentileza, tengo 20 preguntas para hacer.
Ya venimos con el Congreso Argentino de Nutrición.
Sí, está promocionado, ¿no? La Posada será sede de este Congreso.
Del 14, 15 y 16 de mayo de este año.
Bueno, ahí está la excusa perfecta para que puedas venir a contarnos. ¿Cómo va a ser ese congreso? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses que tienen los nutricionistas hoy? ¿Qué tan bien comemos y qué tan mal comemos? Ya me está mirando. Después tengo, te digo, tengo 20. Entre
lo dejamos
6,
ahí, dijo Néstor.
Te la dejo picando así, fácil. El aceite de girasol, el aceite de oliva, que es lo que usamos todos los días. ¿Con cuál me
no
quedo?
No todos los
¿por
días,
qué?
Ojalá.
Ay, hay una confusión ahí encima. Lo dejo ahí, misterioso, pero hay una confusión ahí entre cuál es mejor y con cuál caliento los alimentos y todo.
Bueno, ¿viste? Eso amerita una nueva visita, Flor. Así que más
trabajo
que, más
para
que bienvenida, la verdad. Son pequeñas cosas que te digo, las hablamos cotidianamente y muchas veces no tenemos toda la información o no sabemos el fundamento del por qué esto, por qué aquello. Y esto que vos decís, si tenemos buena prevención, disminuimos, descomprimimos el sistema. Y ese sistema quedará para aquel que realmente tenga una patología que no la pudo evitar. Pero si yo la puedo evitar con hábitos de conducta, me incluyo con el tema del pucho, pero con determinados hábitos de conducta, ayuda muchísimo a descomprimir todo el sistema.
Todo el sistema. Porque pasa algo, me entero de un diagnóstico y quiero que mañana me atienda el médico, que mañana me den la medicación, que mañana... Y como el sistema hoy está tan demandado... Y obviamente, en algunas situaciones se hace difícil de responder mañana, que mañana te den el turno, que mañana te den todo. Después viene esperar. Entonces, ¿de cuál es el foco? ¿Qué puedo hacer? Prevención. Eso yo lo puedo hacer.
Bueno.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Estamos con Florencia Córdoba, directora de la rama activa del IPS.